Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si protestan es que vamos en la buena dirección. Lo acaba de decir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia para hacer balance del curso político. Se refiere a las grandes empresas energéticas y financieras a las que el gobierno acaba de imponer un nuevo impuesto y a las que ha avisado de que no solo pueden, sino que deben ayudar al país a salir de la actual crisis económica. Igual que España, ha recordado Sánchez, ayudó a los bancos a salir de la crisis financiera.
Siempre he defendido que las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por tanto, arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación para aquellos sectores y aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta situación económica. Esa es mi determinación y mi compromiso con los españoles y con las españolas.
Pues hace menos de una hora que el presidente Sánchez terminaba esta comparecencia con la que tradicionalmente se cierra el curso político y en la que ha sacado pecho por varios asuntos que nos han traído y nos traen de cabeza este año desde que estallara especialmente la guerra en Ucrania. El primero, el IPC. La inflación, cuyo dato de julio conocíamos esta misma mañana, un 10,8%, 6 décimas más que el mes pasado. Dice Sánchez que el gobierno ha puesto 30.000 euros para mitigar esta desorbitada subida de precios. Un problema, según el presidente, de toda Europa.
España es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos. Medidas que, de no existir, no harían que el IPC estuviera en el 10%, sino que estuviera en el 15%.
Sánchez ha vuelto a insistir en uno de sus argumentos estrella. Lo utilizó en el debate sobre el Estado de la Nación. La atención, el esfuerzo que su gobierno ha prestado estos meses a las clases medias trabajadores y a los más vulnerables. Bonificando el precio del carburante, consiguiendo de Europa la excepción ibérica para limitar el precio del gas, rebajando el IVA de la luz y así, una tras otra, pues todas esas medidas aprobadas para evitar, dice, el impacto económico de la guerra de Ucrania que comenzó en febrero pasado. Meses en los que el gobierno socialista se ha sentido solo porque, según ha dicho el presidente y ha insistido en varias ocasiones, la oposición, el Partido Popular, se ha negado a todo. Bueno, balance de los últimos 6 meses. Dice también Sánchez que el gobierno ha cumplido ya el 53,3% de todos sus compromisos. Y también anuncio de novedades y medidas. El próximo Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Medidas debatidas con el sector privado, ha asegurado, las administraciones públicas y que el lunes nos contarán a todos los ciudadanos.
Contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación.
Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario, ha dicho Pedro Sánchez y ha dado un paso al frente, o algo parecido, porque algo que ha llamado la atención es que ha comparecido sin corbata y ha explicado que les ha pedido a sus ministros que hagan lo mismo si no es necesario.
Sí, me gustaría que vieran, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Sin corbata para ahorrar energía y de vacaciones de verano. Dicho esto, me pregunto, ¿cogerá el Falcon para moverse durante sus vacaciones? Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas de este viernes, noticias que te cuenta ya en titulares Ana Presmanes.
Escuchas Mediodía COPE.
Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España. 50 días después, los empresarios españoles que hacen negocios en el país respiran más tranquilos. COPE ha tenido acceso a la carta que la Asociación de Profesional de Bancos Argelina ha mandado a sus sucursales para terminar con ese bloqueo que comenzaba el pasado 9 de junio. Una carta que se puede ver ya en cope.es. Además, la Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar el juicio. Está acusado de 6 delitos contra la agencia tributaria, 3 por haber defraudado presuntamente el pago del impuesto de patrimonio entre 2012 y 2014 y otros 3 más durante el mismo periodo del año anterior. Y Macarena Olona deja la política. La diputada de Vox en el Parlamento de Andalucía ha comunicado que por razones médicas y ajenas a su voluntad tiene que dejar de ejercer sus funciones como diputada.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Koundé pasa el reconocimiento médico con el Barça.
El central ha pasado las pertinentes pruebas médicas esta mañana y está previsto que el lunes sea presentado como nuevo jugador azulgrana. La operación se ha cerrado con el Sevilla por 50 millones de euros más 10 millones en variables. Ahora le toca mover ficha al equipo de la ciudad hispalense. Su director deportivo, Monchi, ha declarado esta mañana, ha dicho por dónde dar los siguientes pasos.
Estamos intentando pues traer un central y un lateral izquierdo lo antes posible. Espero que la semana que viene pueda hacer el momento en el que ambas posiciones estén ya cubiertas. Hay nombres, hay acciones ya más o menos encausadas. Todavía no está cerrado nada, pero sí es verdad que tenemos ya un buen camino hecho.
Y por el momento, la otra noticia del viernes la ha dado Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que ha confirmado también esta mañana que no va a haber más fichajes en esta ventana de mercado. Queda descartado, por lo tanto, esa hipotética llegada de Cristiano Ronaldo.
Hablamos de economía porque las noticias económicas de estas últimas horas nos están dando una de cal y otra de arena. Ayer teníamos unos buenos datos de empleo y hoy pues un malísimo dato de la inflación que sigue desbocada. El alza de los precios no da tregua. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC. Se ha situado en un 10,8% de tasa interanual. Es decir, hoy la vida es casi un 11% más cara que hace justo un año. Desde 1984 no experimentábamos una subida tan grande de los precios. Dentro de unos días, concretamente el próximo 12 de agosto, cuando salga ya el dato definitivo, tendremos pues una visión más concreta sobre qué productos han hecho que tengamos esta cifra que es tan mala, como te estoy contando. Aún así, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El precio de la electricidad y de los alimentos son los principales culpables.
Sí, es lo que más se ha encarecido en este mes de julio. La luz sigue escalando a pesar de ese tope del gas y de las rebajas de impuestos en la factura. Los carburantes sí que dan un poco de respiro. Han bajado su precio entre un 10 y un 15%, aunque llenar el depósito nos cuesta un 30% más que hace un año. También se nota en esa subida del IPC que los precios del vestido y el calzado han bajado menos que hace un año. Así, los precios suben 6 décimas en julio, con respecto a junio es un incremento menor de los casi 2 puntos del mes pasado, pero estamos rozando ese 11%, son máximos de 40 años y 2 puntos por encima de la media de la eurozona.
Bueno, datos malos, preocupantes, sobre todo la inflación subyacente, Marta, esa que elimina los productos más volátiles, como son precisamente los energéticos y los alimentos frescos. Esta cifra sube por encima del 6,1%. ¿Qué quiere decir esto, Marta?
Bueno, pues que los precios elevados no son algo coyuntural, pasajero, todo lo contrario. Están aquí para quedarse. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
Este IPC subyacente casi se ha triplicado en lo que llevamos de año con ese 6,1%. Hay que recordar que el 2% es el límite que maneja Bruselas para actuar en circunstancias normales. Ahora son, lógicamente, excepcionales. Este año podríamos terminar con una inflación media por encima del 8%. Hay que recordar, Pilar, los salarios están subiendo a un ritmo medio del 2,5%.
Perdiendo poder adquisitivo. Gracias, Marta. Luego volvemos contigo con otros asuntos. Pero antes, señalabas esa bajada del precio de los carburantes y es que ya llevamos varias semanas en las que están por debajo de los 2 euros el litro. Hoy de media y sin la bonificación de esos 20 céntimos por litro que aporta el Estado, pues la gasolina está a 1,90 euros y el diésel a 1,89. María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto nos va a costar llenar el depósito si tenemos la suerte de irnos de vacaciones este fin de semana?
Entre un 10 y un 15% menos que a principios de julio. Y es que vamos a pagar de media por un depósito de 55 litros casi 93 euros con la bonificación del gobierno frente a los 60 euros del 2021 por estas fechas, algo que han notado gasolineros como Antonio, propietario de una estación de servicio de Huesca.
Como negocio, pues alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero pues lleva más producto, más litros. O bueno, es evidente que es un alivio para todos.
Por ejemplo, Pilar, hacemos un viaje de ida y vuelta a Galicia, alrededor de 1.300 kilómetros, en un coche familiar y moderno, y a una velocidad constante de 120 kilómetros hora, con un consumo de 6 litros a los 100. ¿Cuánto nos costaría? Pues alrededor de 160 euros en total, casi 20 euros menos que si hubiéramos viajado a principios de julio.
Bueno, pues en cualquier caso la cifra sigue siendo muy alta si lo comparamos pues con hace un año o hace dos, imagínate. ¿Y esa bajada de los carburantes, María, es un espejismo o va a seguir bajando en los próximos meses?
Pues Pilar, desde el sector esperan que puedan ocurrir dos cosas. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Ninguno de los escenarios que nosotros manejamos es especialmente alentador. Tenemos dos opciones, principalmente que los precios sigan en su descenso, y eso significará que lo que se está produciendo es una recesión y con ella una menor demanda mundial de carburantes, o nos podemos encontrar con que de repente se rompa esta tendencia bajista y vuelvan a subir mucho los precios.
Mientras tanto, y a la espera de ver lo que ocurre en los próximos meses, Pilar, el petróleo da un respiro al bolsillo de las familias, aunque estamos pagando un 30% más que el año pasado.
Gracias, María. Pues estos son los datos generales en toda España, pero bueno, luego ya sabes que el precio varía en función de la ciudad en la que vayamos a repostar. Nos vamos a ir ahora hasta Málaga, ciudad turística, para descubrir a cuánto está allí el precio de la gasolina. Andrés García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues me encuentro en una gasolinera de una primera marca situada en el centro de la capital y el panel marca 1,94 € el litro, tanto para el diésel como para la gasolina. Es curioso porque en otra gasolinera de la misma compañía el diésel es un céntimo más caro y la gasolina está más barata. Y de camino hacia aquí nos hemos fijado en una low cost y ofrece un precio de 1,79 para el diésel y 1,82 para la gasolina, es decir, diferencias de hasta 16 céntimos en comparación con gasolineras de marca premium.
Gracias, Andrés. Algunos aprovechamos las estaciones de servicio de carretera para repostar porque suelen ser más baratas. Vamos a comprobarlo. Nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Valladolid el precio de los carburantes sigue la tendencia a la baja en esta estación de servicio de la A62 en la carretera de Burgos. Llenar el depósito con gasolina es más barato que hacerlo con un coche diésel. El litro de gasolina 95 está a 1,87 y el litro de gasóleo a 1,91. En un mes, en esta estación situada en el kilómetro 117, repostar ha caído 20 céntimos.
Y por último, otro de los lugares más turísticos de nuestro país es Valencia. ¿A cuánto está la gasolina por allí? Vicente Ordaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te saludo desde una de las gasolineras más céntricas de Valencia, junto a la Avenida del Puerto, y con unos precios por litro que han bajado en algunos casos más de 10 céntimos en los últimos días. El diésel se paga hoy aquí a 1,84. Costaba la semana pasada por encima del 1,97. Lo mismo ocurre con la gasolina, que a esta hora se paga a 1,87 céntimos, lo que también supone una bajada más que sustancial. Te puedo contar que en el rato que llevamos aquí, el tráfico de vehículos es más que importante, aunque los operarios de esta gasolinera nos cuentan que en tal día como hoy es habitual la importante afluencia de vehículos, teniendo en cuenta que en apenas unas horas comienza la operación salida y que serán muchos los millones de desplazamientos que se moverán a lo largo de la Comunidad Valenciana.
Y no solamente allí, en la Comunidad Valenciana, por todo nuestro país. La DGT, de hecho, calcula que casi 7 millones de desplazamientos va a haber en los próximos días por nuestras carreteras. Oficialmente, la operación salida empieza dentro de un ratito, a las 3 de la tarde, en menos de una hora, pero ya muchos han podido escaparse antes del trabajo. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo están precisamente las carreteras. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento todavía situación tranquila en las carreteras madrileñas, pero ya empieza a haber algunas complicaciones de salida, especialmente en la 1 a la altura de Circuito del Jarama y también en la 4, tráfico lento a la altura de Pinto, en la ronda de circunvalación M40, dificultades en el entorno de Carabanchel Alto y Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras, situación muy tranquila en este momento.
Gracias, Enrique. Bueno, decíamos antes que los malos datos de la inflación no era la única noticia económica importante del día. Después de conocer que Estados Unidos entra en recesión técnica, hemos sabido cuánto ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre de este año. Y ha sido un buen dato. Nuestro Producto Interior Bruto ha aumentado un 1,1%. El consumo se ha reactivado y eso ha hecho que se mueva más dinero en nuestro país. Marta Ruiz, volvemos contigo de nuevo. Estos son buenos datos, pero todavía no estamos en los niveles prepandemia, ¿no?
No, el año pasado solo logramos recuperar la mitad de esa brutal caída de la economía en 2020, el año de la pandemia, ese histórico desplome del 11%. En 2021 cerramos con un impulso del 5%, fue un fuerte crecimiento, pero insuficiente, lógicamente, para recuperar todo ese terreno perdido. En 2022 comenzamos con la economía prácticamente estancada, el PIB apenas avanzó dos décimas, apenas crecimos esas dos décimas, pero ya de abril a junio, como dices, a pesar de la inflación, de esa incertidumbre, la economía ha crecido un 1,1% y ha tirado sobre todo el consumo de los hogares, lo has destacado, ha repuntado tres puntos frente a esa caída de dos puntos del trimestre anterior, pero también tiraron las exportaciones y la inversión tampoco tuvo un mal comportamiento.
Y Marta, con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, con Estados Unidos entrando en recesión técnica y con la incertidumbre de qué va a pasar finalmente con el gas ruso en Europa, ¿cómo se presenta el otoño?
Bueno, ahí es donde se concentran todas las dudas. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance, y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Es que a partir del otoño, Pilar, los analistas esperan esa contracción del consumo, los elevados precios que van a persistir, la subida de tipos, es decir, que pedir prestado nos va a salir más caro y eso va a ralentizar la economía, que este año crecería con fuerza en torno a ese 4%, pero ya en 2023 entraríamos con pérdida de fuelle y veremos si con recesión o no. Todo va a depender de si Putin cierra o no el grifo del gas.
Y este último viernes de julio, más de la mitad de España está en alerta por lluvias, tormentas y de nuevo por calor, por altas temperaturas. De hecho, en Andalucía se van a volver a alcanzar los 40 grados en Córdoba y también en Granada. En Aragón la alerta es por acumulación de lluvias que podrían derivar en tormentas, sobre todo en la zona del Pirineo. Es el sonido de la espectacular granizada que en la tarde de ayer jueves caía en la comarca del Bajo Cinca, en Huesca. Provocaba importantes desperfectos en vehículos, también en huertos y además en fincas rústicas.
Piedras más grandes que bolas de tenis, no cabían en la mano, o sea, superiores a una pelota de tenis. Duró 10 minutos, no fue una pedrea de muchísimo tiempo, ni se quedó el suelo blanco. Pero como eran tan sumamente gordas, pues nos han dañado los tejados de las granjas. Todos los tejados de uralita están reventados, todos los tejados de teja de granja de cerdo reventados.
Escuchábamos a Roberto Estarán, agricultor y ganadero en la localidad de Bencillón, una de las más afectadas, nos ha contado todos los destrozos que ha tenido por culpa del granizo.
Nos ha roto hasta tejados de uralita que estaban inyectados, proyectados con una espuma debajo que hace 5 centímetros, es como un acolchado. Los ha roto, parecen coladores. Granjas que he contado una con 300 metros cuadrados con 160 agujeros, o sea, casi cada 2 metros un agujero. Las placas solares que tenemos para abastecer de energía toda la explotación, reventadas. Boyas en los depósitos de agua rotas.
Madre mía, cuántos destrozos les ha originado el granizo. Bueno, pues hoy además esperan lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, bonito al corte procedente de lonjas españolas, solo 10,95 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues se acaba julio y es el último día de trabajo para muchos que en agosto se irán de vacaciones, día de mucho trasiego en las estaciones de tren, de autobús, en los aeropuertos también y sobre todo en las carreteras. Hoy comienza la operación salida que se unirá el domingo con el retorno de todos los que vuelven tras las vacaciones de julio. Enseguida conectamos con la DGT para saber cómo están las carreteras, pero antes nos vamos a ir a otro punto caliente en esta operación salida, la estación de tren de Atocha. Teresa Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Creo que te encuentras ahora mismo en la estación, ¿no? En la zona del AVE, exactamente. Cuéntanos, hay mucha gente, ¿cuál es el ambiente a esta hora?
Pues mira, muchas prisas, muchos nervios, pero sobre todo normalidad. Pero Pilar, de esa normalidad que no se veía desde hace 3 años, ¿no? Por la pandemia. Es el primer verano sin restricciones y la gente se anima a viajar más. Ya lo vimos en la primera operación salida del 1 de julio y en esta segunda operación salida lo reafirman. Pero ¿a dónde va toda esta gente? ¿Cuál es el destino favorito para estas vacaciones? Pues por el momento, mucho sur.
Vamos a Cádiz.
Ahora a Marbella.
Me voy al puerto de Santa María.
Voy a Granada.
A Córdoba.
Voy a Sevilla.
Puerto de Santa María.
En esta operación salida se espera la movilidad de 1.019 trenes, de los cuales aproximadamente, Pilar, 300 saldrán o llegarán a Madrid. Y es que la demanda es alta. Por eso, durante estos meses de verano, Renfe amplía sus servicios de alta velocidad en conexiones como Málaga y Madrid, que contará con una conexión adicional. Esta ampliación, Pilar, durará hasta el 2 de septiembre.
Teresa, con el precio claro de los carburantes, según están disparados y pago de los peajes, pues el tren se convierte en una alternativa estupenda. ¿Los viajeros con los que has hablado te han contado la razón por la que se han decantado por el tren para viajar?
Sí, he hablado con ellos. La verdad es que se nota el tránsito en esta estación, sobre todo en estas horas del día. Pero eso, ¿por qué eligen este medio de transporte antes que el coche o el avión? Pues escuchamos a Sonia, Miguel y María.
Es más comodidad que otra cosa.
Por el precio de la gasolina al final y porque para viajar con niños me resulta más cómodo.
Sobre todo el hecho de no tener que estar una hora antes igual en el aeropuerto, por ejemplo. Coche, pues no tengo la posibilidad de tenerlo aquí, entonces al final el tren me parece más fácil.
Pues lo dicho, ¿no? Comodidad, precio de la gasolina, facilidades. Sea cual sea la razón, el tren siempre se encuentra entre los favoritos. Pero cuando por fin, después de 3 años de pandemia, se puede volver a viajar en condiciones, llega uno de los veranos más caros de los últimos años. La inflación está siendo protagonista de unas vacaciones que serán un 10% más caras respecto al año pasado. Marta, por ejemplo, espera su tren para irse a la playa y asume que el esfuerzo económico este año va a tener que ser mayor.
Tampoco lo estoy notando demasiado todavía porque no me he ido de vacaciones, pero seguramente sí. O sea, tengo que gastar bastante más de media que el año pasado, eso seguro.
Aunque también los hay con más suerte, como Miguel, que viaja con sus 2 hijos pequeños y busca otras alternativas para no notarlo tanto.
Voy a casa de mis padres, entonces voy a gastar poco, me van a dar de comer y no me gasto en alojamiento.
Pero en todo caso, Pilar, ya sabes, va a haber movilidades de todo tipo de vehículos. De hecho, bueno, tú lo decías, ¿no? La DGT espera unos 7 millones de desplazamientos en carreteras desde hoy hasta el lunes 1 de agosto. ¿Y cuáles son los peores horarios para viajar? Pues se recomienda no hacerlo entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche para evitar restricciones.
Gracias, Teresa. Pues en tren, en avión, en autobús, estos días todos los medios de transporte están hasta arriba, pero hay otros muchos que prefieren viajar en coche. Es conveniente que el vehículo haya pasado una revisión, son muchos kilómetros por delante para un coche que igual pues no hemos movido demasiado y que además, si no tenemos garaje, pues ha estado expuesto a las altísimas temperaturas que hemos pasado en esta ola de calor, en estas olas de calor que estamos padeciendo este verano. ¿Eso puede afectar al vehículo? Pues parece que sí. Por eso Rubén Escobar, jefe del Departamento Técnico de Ciclars, nos ha dado algunos consejos.
Yo recomendaría revisar los neumáticos, tanto la presión como el estado y el dibujo de los neumáticos, y luego los niveles, tanto el de refrigerante como el de frenos, incluso el aire acondicionado, que es muy importante para no sufrir fatigas en estos viajes tan largos.
Pues en cuanto al tiempo, pocos cambios. Las máximas van a llegar a los 36 grados, las mínimas se van a mantener sin cambios, en torno a los 22 esta madrugada. Unas temperaturas que se van a mantener así hasta el lunes, cuando volverán a subir los termómetros. De hecho, esa subida de las temperaturas la vamos a notar desde la madrugada del lunes, con 25 grados de mínima. Ahora mismo tenemos 31 en la Puerta de Alcalá. 2:25, vamos a conocer la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento ya empieza a haber tráfico creciente de salida de la capital madrileña, especialmente en la 1 a la altura del circuito del Jarama, y también algunas complicaciones en la 5 en Arroyomolinos. En el resto de vías se circula por el momento con total normalidad, también en las rondas de circunvalación, pero eso sí, recordarles que a partir de las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico, que durará hasta las 12 de la noche del próximo lunes, y se esperan en todo el país casi 7 millones de desplazamientos, 1,5 millones en las carreteras madrileñas, por lo que les pedimos mucha precaución durante estos días.
Y enseguida te hablo de seguridad en nuestras casas, ahora que muchos van a dejar sus viviendas para marcharse unos días de vacaciones.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 16 ladrones han sido detenidos en el mes de julio, acusados de entrar en las casas para llevarse dinero y joyas que escondían en los calcetines. Actuaban por la tarde o de madrugada, asegurándose de que las casas estaban vacías. Para ello accedían a los portales haciéndose pasar por mensajeros. Colocaban en las puertas pequeños plásticos o tiras de silicona. Después volvían por la noche y si el plástico estaba intacto significaba que la vivienda estaba vacía. Para proteger nuestras casas cuando nos vamos de vacaciones, la policía local de varios municipios se ofrece para que les dejemos las llaves. De esta manera, ante cualquier emergencia, la policía puede acudir y entrar en la vivienda. Rivas, San Fernando de Henares, Getafe o Fuenlabrada tienen este servicio. También Boadilla del Monte. Con este programa los vecinos pueden irse mucho más tranquilos. Álvaro Cotelén.
Este es un programa que está en marcha durante todo el año, pero que lógicamente coge relevancia, se usa más durante los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y sobre todo durante los veranos. Tiene como objetivo mejorar la seguridad de las viviendas de esta localidad durante los viajes de sus habitantes, poder irse tranquilo de vacaciones. ¿Y qué tienes que hacer si vives en Boadilla y estás interesado en coger este servicio? Pues lo explica en COPE Juan Manuel García, subinspector de la policía local de esta localidad.
Deben dirigirse a las dependencias de policía local de Boadilla del Monte, situadas en la calle Juan Carlos I, número 42. Allí rellenarán un formulario en el cual informarán de las fechas que van a estar ausentes, depositarán las llaves e informarán de cuál es la persona de referencia para poder contactar en el momento que pudiera surgir cualquier tipo de incidencia en sus domicilios.
Y para los que no puedan o no quieran usar este servicio, lo mejor es recordar algunos consejos antes de irse de vacaciones. Por ejemplo, no contar a nadie que sales de viaje, hablar con alguien de confianza para que retire periódicamente las cartas del buzón, no dejar objetos de valor a la vista, dejar las persianas a medio bajar, y ya no solo por posibles robos, también para evitar otro tipo de sustos, es conveniente desconectar el automático del cuadro eléctrico y cerrar las llaves de paso de los circuitos de suministro del agua y del gas.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía FinTech. Libertad para invertir.
Son las 2:30. La 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Lo del IPC es imparable. La escalada de los precios no toca techo y en este mes de julio vuelven a subir hasta llegar casi al 11%. Has escuchado bien, ¿eh? Es que es una barbaridad. El dato exacto es del 10,8%, según el índice adelantado del INE, la cifra más alta en casi 40 años, concretamente desde septiembre de 1984. De confirmarse este dato, el próximo 12 de agosto supondría un aumento de la inflación de 6 décimas respecto al mes de junio. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y la electricidad han disparado la inflación en julio, a pesar del descenso de los carburantes como consecuencia de esa cierta moderación que ha sufrido el precio del petróleo. El dato del IPC general es malo, pero la que más preocupa ahora mismo es la tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como los alimentos frescos y los productos energéticos. Bueno, pues esta tasa también se ha elevado 6 décimas en julio hasta el 6,1% interanual, la mayor cifra desde enero de 1993. Y esta es la que nos indica realmente que esta situación no es coyuntural, ¿eh?, sino que estamos ya ante una inflación persistente. Ya ves, lo que empezó como una crisis energética se está contagiando al resto de la cesta de la compra, tanto que la bajada de los combustibles, que habían estado entre los grandes responsables de la actual situación, pues ya ves que no ha servido para suavizar esta escalada de precios. Y a esto hay que añadir que en este mes teníamos ya el tope del gas y también la rebaja del IVA y otros impuestos de la luz. Imagínate si no se hubieran tomado estas medidas, pues estaríamos hablando de una inflación todavía más disparada. Y a este argumento se ha agarrado precisamente Pedro Sánchez en el balance del año que ha hecho este mediodía desde Moncloa, donde ha reconocido que precisamente este asunto, la inflación, es la principal tarea que tiene por delante su gobierno. Bueno, pues así estamos en el que va a ser el verano más caro de las últimas décadas, con precios que asustan y unos salarios que suben de media un 2,5%, es decir, que seguimos perdiendo mucho poder adquisitivo. Pese a ello, hoy mucha gente está haciendo las maletas ya porque se marcha de vacaciones. Saben que van a pagar más por las gasolinas, también saben que van a pagar más por el hotel, por la comida que cocinen en el apartamento o la que pidan en el restaurante o por la caña del chiringuito. Pero la temporada de verano es cuando quien puede tira de sus ahorros. Dice, oye, mira, yo me merezco unos días de descanso, que luego el año es bastante largo y bastante duro. Así que meto mano a la hucha. Ten en cuenta que hay familias que tienen ahorros debido a la pandemia. Con el COVID y las restricciones hemos gastado menos y ese ahorro es el que les permite ahora poder escaparse unos cuantos días. Pero el problema Dicen los analistas que no es precisamente esta época, no es el verano. El problema vendrá en otoño, cuando, además de a esta situación inflacionista, tengamos que hacer frente también a una nueva subida de los tipos de interés que volverá a encarecer las hipotecas y las inversiones de las empresas. Al final, todo esto va a retraer el consumo y esto, a su vez, frenará el crecimiento económico que notaremos especialmente en el arranque de 2023. Bueno, a esto suma la recesión técnica en la que ya está Estados Unidos. Veremos si Europa no va detrás. Todo, pues, va a depender de nuevo de un hombre que ha puesto el mundo patas arriba y que con sus ansias imperialistas nos ha fastidiado, pero bien, pues sí. Todo se puede complicar aún más si Putin decide definitivamente cerrar el grifo del gas. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ana Presmanes. Llega una nueva ola de calor.
Desde mañana sábado y para despedir el mes de julio se esperan temperaturas muy elevadas, sobre todo en el interior y el sur de la península. Se va a notar especialmente el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de que las noches serán tropicales en buena parte de España durante los primeros días de agosto.
El mundo se enfrenta a un virus de hepatitis de origen desconocido
y que afecta especialmente a los niños, según ha alertado hoy la Organización Mundial de la Salud. El organismo ya trabaja con científicos de los países afectados para tratar de llegar a la causa de esta infección, que no coincide con ninguno de los 5 tipos conocidos de la hepatitis. Es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado.
El juez archiva el caso Niñera por falta de indicios.
Archiva así la investigación abierta a una asesora de la ministra de Igualdad y una ex empleada de Podemos. No se ha podido acreditar que ambas cuidasen de los hijos menores de Irene Montero durante el tiempo que desempeñaban funciones pagadas con dinero público. Tras más de un año de diligencias, se ha acordado el sobreseguimiento de la causa.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Bueno, pues principalmente hablaremos de la llegada de Jules Koundé a Barcelona como quinto refuerzo de la temporada, de lo que va a hacer ahora el Sevilla con ese dinero. Recordemos, 50 millones de euros más 10 millones de euros en variables y que sigue buscando defensas en el mercado. Del carpetazo que ha dado esta mañana el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a la llegada de nuevas incorporaciones este verano, lo que incluye, lógicamente, el carpetazo, una hipotética llegada de Cristiano Ronaldo y, entre otros asuntos, también hablaremos de cómo comienza el fin de semana en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde desde hace unos minutos ya se está celebrando la primera tanda de entrenamientos libres.
Pues estamos en el último viernes de julio. Los que tenéis suerte, posiblemente pues estéis ya con la maleta en la mano o preparándolas quizá, o incluso directamente ya en el coche rumbo a vuestro destino de vacaciones. Hoy es un día de hacer balance y eso es lo que ha hecho esta mañana en la Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pese a los malos datos de la inflación, que se sitúa casi en el 11% interanual, Sánchez no ha querido hacer autocrítica y ya prepara más medidas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, ha sacado pecho de la gestión económica, envuelta en su discurso de protección a la mayoría social. Ese mismo servicio le ayuda a apoyarse en esos nuevos impuestos a bancas y eléctricas.
Sí, es tarea de todos, ha justificado Pedro Sánchez a ahorrar energía con el anuncio de llevar al Consejo de Ministros del próximo lunes, con España de vacaciones, un plan de restricciones ante un escenario sombrío y en un intento de mitigar la desbocada inflación. Como anticipo, el presidente ha querido tener un gesto.
No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Insistentemente se ha colgado la medalla de proteger a la mayoría social, que ha contrapuesto con una vuelta de tuerca al ataque contra las energéticas y la banca, esos poderes que reniegan de pagar nuevos impuestos.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, si protestan es que vamos en la buena dirección.
Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación, ha remachado Sánchez, que ha buscado el anclaje en la creación de empleo como salida.
Sí, hay dificultades, las hay, pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas en crecimiento y en creación de empleo para mirar al futuro con confianza.
Yeyo Pilar, sin dejar de endosar los males de los españoles al contexto internacional.
Bueno, es una comparecencia que ha durado, Ricardo, una hora y cuarto más o menos, ¿no?
Sí.
Tiempo que ha aprovechado para volver pues a cargar contra la oposición, ha confiado en darle la vuelta a las encuestas y también ha confirmado, tal y como ya hemos avanzado en COPE, que en septiembre no se esperan más cambios en el gobierno.
El discurso con PowerPoint de Pedro Sánchez le ha servido a abonarse a una madeja de datos y argumentos a conveniencia en defensa de su gestión, también para contrastar su modelo socialdemócrata con el de un PP identificado con las élites y la desigualdad. Prioridad, darle la vuelta a las encuestas.
Vamos a trabajar por darle la vuelta a esas encuestas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No cayendo en el catastrofismo al que siempre señala la oposición conservadora y la ultraderecha. Tampoco vamos a caer en la euforia. Vamos a trabajar en beneficio de la clase media trabajadora de nuestro país.
Ni optimismo ni pesimismo, realismo, esa es una máxima. Y Sánchez de momento se niega a contemplar una remodelación de su gobierno en septiembre.
Gracias, Rick.
Respecto a los cambios en septiembre, no. Estoy muy a gusto y muy satisfecho y agradecido al trabajo que hace mi Consejo de Ministros y Ministras.
Lo que está claro es que la Moncloa contempla un otoño y un invierno donde la economía será protagonista y donde se va a jugar la gobernabilidad.
Gracias, Ricardo. Y con Sánchez también en la Moncloa se reunió ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Era su primer encuentro desde su investidura como sucesor de Alberto Núñez Feijóo. Rueda ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para explicar algunos de los detalles de esa reunión que mantuvieron los dos ayer en Moncloa.
Bueno, pues debe ir lo primero por sentarnos a empezar a discutirlo, porque mientras digamos que es tan difícil y tenemos todos tantos puntos de vista tan diferentes que es mejor ni plantearlo, o sea, si no vamos a ir a ninguna parte jamás. Por lo tanto, tendremos que sentarnos y sentarnos en serio. Esto es un tema complicado, pero es un tema que hay que abordar de una vez. Irá pasando el tiempo y no lo hacemos.
Hablaba sobre la necesidad de sentarse en la mesa para hablar sobre la reforma de la financiación autonómica. Además, el presidente gallego ha asegurado que seguirá muy alerta para que el gobierno central cumpla todos los compromisos a los que llegaron.
Que no vuelvo con las manos vacías y, por supuesto, no vuelvo con todo lo que me gustaría. Eso es cierto. Tampoco estas reuniones a veces dan para concretar demasiado, por lo menos la reunión que yo tuve ayer, pero con un cierto optimismo, y lo decía también al acabar la reunión, un convencimiento de que a partir de ahora que habrá que estar muy vigilante, porque ya sabemos que en este tipo de encuentros se dan muchos compromisos de ya lo veré, te voy contando, y por lo tanto desde aquí estaremos muy vigilantes.
Y más cosas. 50 días después, los empresarios españoles que hacen negocios con Argelia respiran ya algo más tranquilos. Seguro que te acuerdas. El pasado 8 de junio, el gobierno argelino rompió el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España en respuesta al giro que dio Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. Al día siguiente, directamente, Argel congeló las operaciones bancarias con nuestro país. Y lo hizo hasta ayer, cuando finalmente se desbloquearon. En mediodía hemos hablado con Mario Ponce, ese empresario que exporta materiales de construcción allí, Argelia.
A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Ahora Mario espera que su negocio pueda remontar, aunque su experiencia le hace estar alerta por si las cosas vuelven a cambiar.
Al 100% no. Me conozco la cultura y me conozco el país y te digo que al 100% no estoy seguro.
Bueno, pues como te decía hace un momento, estamos en el último viernes del mes de julio. Hoy muchos cogen ya vacaciones, muchos de ellos van a coger el coche y van a desplazarse por nuestras carreteras. De hecho, la DGT estima que desde hoy y hasta el próximo domingo se van a producir casi 7 millones de desplazamientos por todo nuestro país. A la hora de viajar, pues es importante hacerlo con prudencia, por supuesto, pero también nos tenemos que asegurar de que tenemos el carnet en regla. Si no, Javier Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues vienen los problemas, claro.
Eso es, Pilar. Mira, una pregunta muy fácil. ¿Tú sabrías decirme ahora cuántos puntos te quedan en el carnet?
No, yo creo que tengo todos porque recuperé por... alguno me quitaron por alguna multa, pero luego cuando pasa el tiempo los vuelves a recuperar,
los vuelves,
¿no?,
a recuperar, eso es. Pero es que no saberlo es un problema. Mira, solo por conducir sin carnet en España se ponen 100.000 multas al año, que pueden suponer sanciones de 500 euros hasta 90 días de trabajos comunitarios o hasta 6 meses de prisión. Y el problema, como cuenta Cristina, la responsable de la autoescuela Balmaseda en Madrid, es que no siempre es fácil saber cómo podemos consultar esos puntos que nos quedan.
Tráfico no hace una publicidad para que la gente sepa cómo hacerlo. ¿Qué ocurre? Que te hace falta certificado digital, clave PIN, clave permanente. y eso a pie de calle la gente no lo tiene. Ahí está el tema, que le falta a la gente información de cuántos puntos les quedan.
De todas formas, Pilar, es lo que tú dices, podemos más o menos intuirlo, y si tenemos más de 3 años de carné y no nos han quitado ningún punto en estos 3 primeros años, lo más normal es que nos queden como mínimo 12. En cualquier caso, para consultarlos, con ir a la sede online de la DGT e introducir nuestro DNI y fecha de expedición del carné es suficiente.
Vale, Javi, y en el supuesto de que yo lo consultara y viese que no me quedan puntos o que tuviese incluso el carné caducado, ¿qué puedo hacer?
Pues mira, hay dos opciones. En este supuesto que me pones en concreto de que nuestro carnet ya no es válido, tendríamos que hacer unos cursos de recuperación total. Son 4 días, 6 horas al día, y luego nos tendríamos que examinar para volver a tener el carnet operativo. Son cursos útiles, sobre todo para quienes lo han perdido por infracciones graves. Es el caso de Carlos.
Mi familia siempre me ha educado en que eso es muy peligroso, en que no se puede coger el coche borracho, en que no se pueden hacer esas cosas, y yo lo hice. Y luego ver el testimonio de familias que se parecían a la mía, que habían perdido pues a su hijo, que podrían haber sido mis padres o mi hermano, pues a mí personalmente pues sí me tocó.
En el caso de consultar los puntos que nos quedan y ver que estamos en riesgo de quedarnos sin, que aún no lo hemos perdido, pero que nos quedan pocos, pues podemos hacer otros cursos de recuperación parcial. En esos no habría que examinarse y, Pilar, podemos recuperar hasta 12.
Gracias, Xavi, por toda esta información. Pues el verano es además una época estupenda para relajarse, para disfrutar y también para leer. El porcentaje de lectores frecuentes aumentó durante la pandemia y se ha mantenido después para un 64% de la población española como una actividad más de ocio. Esta época estival es cuando más aprovechamos para devorar libros. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy es el último día de trabajo para mucha gente también. Otros están volviendo de vacaciones. Por eso en la tarde de COPE vamos a ocuparnos de las lecturas veraniegas. Los españoles durante la pandemia leímos bastante y cuando ya pudimos salir de casa, pues según dicen las encuestas, seguimos leyendo bastante. El problema es que hay uno de cada 3 españoles que no lee nunca un libro, nunca. La justificación normal es que no tiene tiempo, pero parece que más bien que una falta de tiempo es la dificultad para disfrutar con un libro. Y los que saben de esto dicen que eso es consecuencia de haber dejado de leer, de haber dejado de disfrutar, pues cuando uno crece, cuando tiene 12, 13 años y ya tiene que leer cosas más complicadas. A ver qué nos dicen sobre cuáles son buenas lecturas para este mes de agosto. ¿Qué conviene? ¿Qué merece la pena leer?
Bueno, pues a ver qué nos dicen los compañeros y los oyentes también. De la tarde de COPE a partir de las 4 estarás con ellos. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el atún claro Carrefour pack de 8, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Llevamos años hablando del ruido al que se ven sometidos los vecinos de Chamberí, sobre todo los de la calle Ponzano. Las restricciones de aforo por la pandemia permitieron que se montaran terrazas en las plazas de aparcamiento del SER y todos los locales de hostelería aprovecharon pues esta posibilidad para poder recibir más clientes. Además, las estufas hicieron de las terrazas un lugar bastante agradable para estar también en invierno. Pero el ambiente confortable para los clientes se convirtió en un martirio para los vecinos que no podían descansar con tanto ruido. Las denuncias, de hecho, han sido continuas y ahora el ayuntamiento ha anunciado una nueva zona de especial protección acústica. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué áreas comprende esta nueva zona de protección acústica y qué restricciones contempla?
Bueno, pues esta nueva zona está en el barrio de Chamberí y se une a la otra ya existente en el distrito, en Gaztambide, los conocidos como Bajos de Arcuellis. La nueva zona ocupará 153 hectáreas. Afectará a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven más de 61.000 madrileños. Aquí se incluyen puntos tan abarrotados y tan de moda últimamente como son la calle de Ponzano, la plaza de Alonso Martínez, la calle de Santa Engracia o la plaza de Olavide. En todo ese perímetro, las calles estarán clasificadas en función del nivel de ruido que tengan. Podrán ser altas, moderadas o bajas. En las zonas que se consideren de protección acústica alta, el horario de las terrazas en verano será de hasta la 1 de la madrugada los fines de semana y hasta las 11 y media de la noche de lunes a jueves. El resto del año, todas cerrarán a las 11. Aquí además no se podrán instalar o ampliar los locales de bares, discotecas y por supuesto tampoco de las terrazas. En las zonas moderadas la apertura de terrazas se extenderá media hora más en verano, hasta la 1:30 de la madrugada. Por último, en las llamadas áreas de protección acústica baja, las terrazas se abrirán también hasta la 1:30, los fines de semana, hasta la medianoche, de lunes a jueves. De momento esto es solo la aprobación inicial, ahora falta un largo trámite con alegaciones incluidas y luego pasar por pleno. Así que lo lógico es que todo esto no entre en vigor hasta ya finales de año o incluso principios del año que viene.
Supongo que esta noticia habrá sido bien acogida por los vecinos, aunque no todos los implicados están igual de contentos.
Bueno, desde luego que no, sobre todo por la parte que comprende a los hosteleros, pero los vecinos de Chamberí celebran la decisión. Se trata de una demanda histórica. Años llevan luchando los vecinos contra el ruido, sin poder dormir. Pilar Rodríguez, de la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí, se muestra contenta, aunque cauta, porque dice que lo importante no es el papel, sino que se cumpla.
La valoración es positiva, es una reivindicación vecinal que el ayuntamiento ha recogido. Dicho eso, una zona de protección acústica especial es un papel en el que se escriben cosas y esas cosas hay que ejecutarlas, y para ejecutarlas hace falta voluntad política del que gobierna, medios de inspección y medios policiales.
Ellos además aseguran que van a realizar alegaciones porque no están de acuerdo, por ejemplo, con el perímetro. Ellos aspiran a que sea todo el distrito. Y el otro gran asunto del que plantean dudas es el de los horarios.
Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros creemos que los horarios tienen que ser homogéneos en todas las zonas, sean de alta, de media o de baja, porque si no lo que estás haciendo es mover a la gente de un local a otro. Ponzano 60 es zona alta y Ponzano 62 es zona baja. Pues bueno, pues con pasarte de cruzar la calle y ya estás.
No piensan lo mismo los hosteleros. Desde Hostelería Madrid, Juan José Valdroni expone que ellos no son los únicos responsables del ruido en la zona. Sin embargo, son ellos siempre los que pagan los platos rotos.
Cuestiones que finalmente siempre se toman acciones contra el sector de hostelería, teniendo en cuenta que además tenemos que empezar a desmontarlas media hora antes, pues nos hace mucho daño al servicio que nosotros prestamos en los establecimientos. Vamos a tener que estar levantando las terrazas en invierno a las 10:30 de la noche. No podemos funcionar con este horario.
Lo de siempre, Pilar, cuando hablamos de conciliar descanso y ocio en este caso, que nunca llueve a gusto de todos.
Gracias, Luis. Esto es así siempre. Bueno, y enseguida te hablo de estrellas.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las noches de verano son propicias para mirar al cielo y contemplar las estrellas si es que estamos un poco alejados de la ciudad. Es un buen momento para sorprendernos, por ejemplo, con alguna estrella fugaz. Las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo son las más famosas, pero no son las únicas. El mes de julio también tiene su propia lluvia de estrellas y esta noche es la mejor para verlas aquí en Madrid. Gloria López Navas.
Pues sí, hablamos de las conocidas como deltas acuáridas. Nos visitan cada año desde mediados de julio y, como ocurre con todas las lluvias de estrellas, se producen cuando la Tierra se cruza en el camino orbital de un cometa, tal y como nos ha explicado Herrera en COPE en Madrid Roberto Bravo, fundador de Astroafición.
Las deltas acuáridas, igual que todas las lluvias de estrellas, son restos de un cometa. Cuando se acercan al Sol, se van deshaciendo y van dejando a su paso una nube de restos. Y es la Tierra la que atraviesa por ese rastro que dejó el cometa y nos llevamos por delante esas pequeñas partículas que dejó. Como cuando vas en el coche y te llevas un mosquito por delante. Ese mosquito sería la partícula del cometa que estaba flotando tranquilamente. Y somos nosotros, es la Tierra la que atraviesa y se lo lleva por delante.
El mejor momento para verlas va a ser esta noche y encima con la suerte de que este año se dan todas las circunstancias posibles para observarlas mejor que nunca.
Pues este año tenemos la suerte de que coincide que justo ayer fue la luna nueva, pues estos días la luna no nos va a molestar, vamos a tener un cielo más oscuro y vamos a poder ver muchas más estrellas fugaces. Y en cambio, las Perseidas, que son dentro de dos semanas, coincide justo con la luna llena. Entonces este año van a ser incluso mejores y más agradecidas de ver que las Perseidas.
Lo ideal para verlas, como siempre, la Sierra de Madrid o cualquier lugar que esté lo más alejado posible de la contaminación lumínica de la capital.
Gracias, Gloria. Y hoy es un día de mucho trasiego de maletas. Es el último día laboral del mes de julio. Estaciones de tren, de autobuses, el aeropuerto se llenan de madrileños con ganas de salir de Madrid. Los destinos, pues de lo más apetecible.
Vamos a Cádiz.
Ahora a Marbella.
Me voy al puerto de Santa María.
Voy a Granada.
A Córdoba.
Voy a Sevilla.
Puerto de Santa María.
El tren es un buen recurso si no tenemos coche o no queremos gastar tanto dinero en gasolina o en peajes, pero la gran mayoría de madrileños va a salir en coche. A esta hora comienza la operación salida de agosto y si todavía estás a tiempo y eres de los que vas a viajar en coche, lo mejor es que le hagas una revisión básica, más aún después de haber pasado por las temperaturas extremas de la ola de calor. Rubén Escobar, jefe del Departamento Técnico de CLI Cars.
Yo recomendaría revisar los neumáticos, tanto la presión como el estado y el dibujo de los neumáticos, y luego los niveles, tanto el de refrigerante como el de frenos, incluso el aire acondicionado, que es muy importante para no sufrir fatigas en estos viajes tan largos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y se ha declarado un incendio en un taller mecánico de Ciudad Lineal. El fuego ha provocado una gran columna de humo que es visible desde muchos puntos de la ciudad. Ahora mismo los bomberos están trabajando para sofocar las llamas. El taller está muy afectado, al igual que la fachada del edificio. Por ahora no hay heridos. Y otro incendio, en este caso de pasto, se acaba de declarar en Mejorada del Campo. Hasta 12 dotaciones de bomberos, 7 terrestres y 5 aéreas trabajan en este momento para estabilizarlo. Tiene riesgo porque las llamas están cerca de unas viviendas y de dos naves industriales que no se han visto afectadas. Estamos ya casi en las 2:58, ahora mismo lo son. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Los balances de curso político llenan las últimas horas de la agenda pública. Si ayer el protagonista fue el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy le toca el turno al presidente del gobierno. Más allá de la propaganda, la percepción ciudadana es que nos encontramos en un momento crítico de la política española, a las puertas de un nuevo curso de marcado carácter electoral, con un evidente declive de un PSOE solo sostenido por la voluntad de Sánchez de permanecer en el poder, a una costa de ceder a los chantajes de sus socios. El Ejecutivo vive asediado por una crisis económica que se ha agudizado con los efectos de la guerra en Ucrania y que se traduce en una altísima inflación y la sombra de una posible recesión a la vuelta del verano. A la grave situación económica se le suma un proceso de desprestigio de las instituciones del Estado. Muestra evidentes el acoso del Ejecutivo al Poder Judicial y la persistencia en el control político de la Fiscalía General del Estado. También han sido importantes en este curso los bandazos en política internacional, con el problema creado con Argelia y el sometimiento a Marruecos. Y el gobierno ha ahondado en la ruptura del consenso constitucional con su ley de memoria democrática, sacada adelante con el apoyo sustancial de Bildu, con el desarrollo de la nueva ley de educación y con la aprobación de la ley de eutanasia. Las diversas encuestas son elocuentes a la hora de poner nota al gobierno en este tórrido curso que concluye.